Silurcas. Conocimiento. Seguí en Radio Nacional.
La radio del INTA con vos. Centro Regional La Pampa San Luis. Estación Experimental Agropecuaria Anguil. Información técnica para la toma de decisiones. Un espacio para construir y acompañar a la familia y al sector agropecuario. Micros del INTA con vos. Información técnica en dosis pequeñas.
Muy bien, 16 minutos, pasaron de las 10 de la mañana y como todos los jueves nos encanta presentar este espacio que tiene que ver con INTA y todas las novedades y programas que están llevando adelante aquí en nuestra provincia. En el día de hoy no la tenemos a la señorita Andrea Lagomarsino porque está enferma, así que le vamos a mandar un beso grande, pero sí lo tenemos a Sergio Cabo, a quien lo tenemos aquí, se ríe. Le vamos a pedir que se acerque al micrófono, Sergio. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. ¿Cómo
bienvenido,
te va?
Bienvenido. Bueno, muchas gracias.
Muy contento por acompañar.
Bueno, genial.
Saludo a Andrea.
Saludamos a Andrea, saludamos. Te mandaron de reemplazo, de comodín.
¿Qué va a hacer?
Para que llevemos adelante este encuentro con el médico veterinario Lucas, a ver cómo se pronuncia.
Gelid.
Gelid, como suena. Muy bien.
Así como suena.
Buen día, Lucas. Bienvenido.
Buen día, muchas gracias.
Muchas gracias por venir. ¿De qué vamos a hablar, Sergio?
Bueno, con Luca, bueno, es un compañero de Estación Experimental del INTANGUIL, uh-huh. Es un joven profesional santiagueño, ¿no, Luca?
Santiagueño.
Sí.
¿Cómo llegaste acá?
Cosa de la vida. Todavía la gente me pregunta y todavía no lo sé responder.
Terminaste en La Pampa.
Estamos por acá.
Sí. Muy bien.
Y bueno, él forma parte de un grupo muy importante de la Estación Experimental del INTANGUIL, lo que tiene que ver con el grupo de producción de carne.
Bien.
Él está trabajando con un par de líneas, uh-huh. Principalmente con el grupo de Aníbal Portomingo, ¿no?
Así es, exactamente. Tuve la suerte de cuando llegué aquí a La Pampa de entrar a trabajar en este grupo, como dice Sergio, que tiene mucha historia. El grupo ahora tiene el nombre de Grupo de Nutrición Animal y Calidad de Producto.
Ajá. Exactamente.
Y la verdad que somos muchos profesionales, muchos técnicos, mucha gente de apoyo y trabajamos en conjunto con la gente de ganadería también, que nos da una mano para poder hacer todos los trabajos. Y últimamente, en estos últimos años, mucho más interdisciplinarios. En este grupo, por ahí ustedes los escucharon nombrar, los ingenieros electrónicos que trabajan con los comederos inteligentes y demás, se sumaron a nuestro grupo. Así que Ricardo Barro y Matías Camiletti.
Ah, viene así que integral el asunto.
Exactamente, viene bastante integral.
Uh-huh. Así que sí, el grupo de donde está Lucas y los demás compañeros, es una disciplina, digamos, que en el INTANGUIL viene trabajando hace muchos años, digamos, que dominan bastante el tema de lo que es producción animal, pero en los últimos tiempos le están dando una vueltita de tuerca a la cosa, a la producción de carne. No solamente producir, como engordar el animal, terminarlo, digamos, uh-huh. rápidamente, sino ya están viendo la calidad de la producción que se está haciendo, ¿no?
Claro, un paso más.
Un pasito más. Entonces también hay un laboratorio, ¿no, Lucas, en el experimental?
Claro, exactamente. Como dice Sergio, tratamos de darle un poquito más esa vuelta de tuerca porque la verdad que tenemos que tener en cuenta que la carne no es un producto como un commodity, sino que llega a ser algo más sofisticado. Ajá. Y cuando hablamos de carne no es que es todo lo mismo, así que como que vamos a trabajando en esa dirección. Y hace unos años se abrió aquí en la Experimental de Anguil el Laboratorio de Calidad de Carnes. Pudimos sumar algún tipo de equipamiento más la gente capacitada para trabajar en el tema de producción de carne. Uh-huh. Y no quedarnos solamente, como decía Sergio, en el corral, sino que una vez producido el animal y faenado, poder traer diferentes muestras según el ensayo y los estudios que queramos hacer para trabajar y buscar diferentes alternativas según lo que estemos trabajando, ¿no?
Claro, ¿no? Al tener la respuesta en el inmediato permite hacer las modificaciones.
Exactamente. En estos últimos tiempos ha venido muy en boga lo que es y por suerte lo que es la salud humana y demás, por ejemplo, y la calidad de carne tiene mucho que ver, como por ejemplo lo que son los ácidos grasos y la calidad de grasa que nosotros consumimos, y además de la producción de carne en sí, ¿no?
Eso, Luca, está dentro de una línea, digamos, como para ir viendo un tema de un mercado internacional para ubicar nuestras carnes, como que se está preparando un terreno para justamente para las exportaciones.
Exactamente, eso puede ser un motivo. No solamente tenemos el mercado interno, si bien es muy fuerte, porque el argentino come muchísima carne, pero es como un plus lo que es el mercado internacional y animales de mayor peso, y a su vez esos diferentes mercados te exigen ciertas características, y ahí venimos con lo que es calidad de carne.
Claro.
Una cierta cantidad de músculo, una cierta cantidad de grasa, calidad diferente.
¿Varían los requisitos? Perdón, ¿varían los requisitos de un país a otro?
Sí, sí. Exactamente. Es más, por ejemplo, si vamos un poco más al campo de nutrición, hay cupos que te exigen solamente que el animal esté terminado a pasto.
Ah.
Hay otros cupos, por ejemplo, que tenga por lo menos 2 o 3 meses de algún tipo de grano, algún límite de edad de los animales o algún tipo de categoría.
Exactamente. Mirá.
En el tema de calidad, Luca, vos nombraste, bueno, los componentes, digamos, de calidad, de los ácidos grasos, de la distribución del músculo con la grasa. ¿También miran el tema de terneza? La mayoría de la gente cuando va a la carnicería busca la terneza.
Exactamente, esa es una línea importante de trabajo.
Ajá.
Y nosotros queremos, por ejemplo, desterrar algunos mitos, como decimos.
Uh-huh.
En general, la gente cuando busca la carne tierna siempre habla de comer la carne de ternero, de un animal chico, pequeño, que tiene la sensación de que esa carne es más tierna.
Sí, como que la garantía de que va a ser tierna.
Exactamente. Y nosotros queremos a veces desterrar un poco ese mito, porque va todo mancomunado, ¿no? El aumento de la producción, es decir, aumentar esos kilos en producción, y a su vez con el advenimiento de las nuevas tecnologías y la producción se ha modificado tanto que nosotros en un menor tiempo podemos llegar a terminar animales más pesados. Entonces, hoy un novillo que a la faena tenga 420, 440 kilos es de igual o mejor calidad que un novillito de 300 kilos, 350 kilos. Entonces, gracias al laboratorio de carne que tenemos aquí, a las relaciones interinstitucionales, como por ejemplo puede ser con un frigorífico,
claro,
que nos dejan entrar y tomar nuestras muestras y llevarlas al laboratorio, podemos encontrar, por ejemplo, todos estos atributos, como decías vos, de terneza, de color, de calidad.
De color, claro.
Y en este caso, por ejemplo, darnos cuenta de que se puede hacer un novillo de muy buena calidad y con más producción, ¿no?
Bien, eso permiten los estudios en el laboratorio. Contabas las distintas características que se tienen en cuenta a la hora de tomar una muestra. ¿Cómo trabaja el laboratorio en sí mismo?
Bueno, el laboratorio en sí mismo, primero que para ingresar al frigorífico nos piden ciertas normas.
Bien.
En general por ahí vamos no muchas personas, acotados, una vestimenta adecuada, y las muestras esas o bien vienen refrigeradas o congeladas.
Uh-huh.
Una vez que las remitimos al laboratorio, en general congelamos las muestras, puede ser o a menos 20 grados o a menos 80, depende qué es lo que queramos medir.
Bien.
¿No? Y una vez que estemos preparados con todo el equipamiento, todo lo que necesitamos, se descongelan las muestras y se las trabaja en el laboratorio.
¿Los resultados salen rápidamente? O
En realidad depende lo que se quiera medir.
Que se quiere.
Claro, exactamente. Por ejemplo, lo que es terneza, tenemos el equipamiento fácilmente para hacerlo en el laboratorio, y eso es simple. Para otras mediciones no tenemos todos los equipamientos o necesitamos ciertos compuestos,
claro,
o que llevan su tiempo para analizar.
Muy bien.
En las líneas de trabajo, siempre viendo la terneza, ¿están trabajando en el tema de la dieta, de la calidad o de la dieta que le están dando a ese animal que están recriando, ¿no es cierto?
Exactamente.
Hay un ensayo, digamos, de...
Sí, la verdad que son, digamos, estos temas dan como para muchas líneas de trabajo.
Sí.
Uno de los factores que puede afectar a la tenencia, por ejemplo, es la genética.
Otro
puede ser la nutrición.
Sí, entonces
se han hecho diferentes ensayos de animales de más o menos edad, o comiendo, por ejemplo, a pasto, o comiendo, por ejemplo, grano.
O grano.
Exactamente. Digamos, va, yendo específicamente a lo que es terneza, en realidad el factor por ahí que más puede llegar a influir, además de la genética, es la edad.
Uh-huh.
Un animal, como te decía ahora, con las nuevas tecnologías, las nuevas producciones, en general los animales se faenan jóvenes. Entonces, uh-huh, ese problema de terneza prácticamente no lo tenemos. Más
claro,
allá que se esté alimentando a pasto o a
claro,
grano, exactamente.
Uh-huh.
Así que por lo general, utilizando buenas pasturas, como la de Enrique Mapiana, se pueden terminar animales con muy buena terneza.
Uh-huh. Yo una vez compré carne y, digamos, también el olor, ¿no es cierto?, de la calidad.
Sí, sí, sí,
el
sí,
olor, porque puede ser que en el feedlot, digamos, cuando el animal está terminado en feedlot, digamos, puede ser de acuerdo a la dieta que le estén dando, tenga un olor a cerdo, ¿puede ser?
Y puede ser. El tema es que, el feedlot ingresó a la Argentina hace un tiempo, más de 10, 15 años.
Uh-huh.
Antes la carne, en general, la mayor parte de la carne que se vendía en las carnicerías era por animales terminados a pasto. Ahora, después de 15 años del feedlot, como que vino para quedarse. Más o menos, si uno va a la carnicería, entre el 65-70% de la carne que vende es un animal que pasó algún tiempo seguramente en el feedlot. Seguramente 2 o 3 meses tiene comiendo grano. Así que eso también es un poco cultural. Seguramente uh-huh, hace 15 años este era un tema mucho más en boga, el tema del olor, el tema del color, el tema del sabor. Y la verdad que nos vamos acostumbrando. Yo creo que eso va a pasar, porque como te digo, la mayor carne que uno la consume ahora, entre el 60-70%, algún
toquecito de grano. Bueno, sí, en el campo también, no solamente necesario en el feedlot propiamente dicho, sino también en el campo. El productor, digamos, termina su lote en los últimos 2 o 3 meses con grano, ¿no?
Exactamente. Sin perder en cuenta que en realidad, digamos, o sea, lo más importante para la producción de carne en el país es la pastura. Nosotros tenemos que,
claro,
que manejar muy bien las pasturas y utilizar estas salidas para algunos momentos que lo requieran, como puede ser la terminación, o depende de la zona, pero la Argentina, y como país, y para vender afuera, también no tiene que perder ese nicho, de vender carne a pasto.
Porque los mercados más exigentes, ¿cuáles son a nivel internacional, el
y
europeo?
El europeo es muy exigente, y el europeo tiene diferentes cuotas. Tiene, como te decía al principio, carne que sea exclusivamente a pasto y carne que,
ajá,
también tenga algo de grano. Así que,
¿y digamos, se certifica eso, Luca?
Exactamente, eso tiene que ser.
Se certifica que el animal terminado pasto, hay una garantía de...
Así es, así es. Vienen auditorías externas de los países europeos que certifican que...
¿Y hay alguna diferencia de precio el productor recibe? O,
seguramente,
¿sí? Seguramente.
Sí, es así.
Porque creo que en el fondo, digamos, todo este esfuerzo, digamos, tiene que terminar en una retribución al productor, digamos, con el producto final, ¿no?
Exactamente, y hacia ese camino tenemos que ir. En este último tiempo se está hablando de la nueva tipificación de la carne, y que va hacia esa dirección, ¿no? Hacia premiar al producto de mayor calidad y por ahí castigar un poco al producto que sea de menor calidad.
Muy bien.
¿Y cómo es esa tipificación?
Y bueno, eso es ahora como que está un poco en trámite, digamos, como que no está dispuesta, pero digamos, básicamente hoy en día lo que es la diferenciación es por más que nada peso.
Ajá.
Una media res de diferente peso puede pasar a novillo o novillito o vaca o vaquillona. Y básicamente por ahí nos estamos perdiendo lo importante, que es, como te decía, la edad.
Claro.
Que por ahí es el factor más importante. Que tal vez hace 10, 15 años, 20, como para producir un novillo terminado necesitábamos 3, 4 años. Tal vez ahí había una diferencia mayor en peso. En cambio ahora con estas nuevas producciones es más factible terminar los novillos antes con un peso igual al que se terminaba antes. Entonces, ese producto es de muchísima calidad, entonces hay veces que está un poco castigado solo por el hecho de ser un poco más pesado. Uh-huh. Así que, digamos, la idea es ir a buscar los atributos de esa carne para premiarla, ¿no?
Uh-huh. La tecnología te va empujando, ¿no?, a que tengas que ir modificando también los parámetros.
Exactamente, exactamente. Y si hablamos de calidad y lo que pide, por ejemplo, hoy en día el mercado externo, y que en algún momento tendrá que venir para acá, es lo que es esta grasa intramuscular, claro, que es lo que le da el sabor realmente sabroso de la carne, ¿no?
Ahí está. Bueno, eso tiene que ver también todo, es todo lo que contaste hasta ahora, digamos, de que el productor creador, digamos, tiene que producir un ternero de determinada calidad, ¿no es cierto?, y después el invernador seguirlo para terminar ese novillo, ¿no? Porque antes, digamos, el ternero que se producía, generalmente era una categoría que se restringía, ¿no?
Exactamente.
Que, digamos, era el fusible del sistema de producción ganadero, digamos, primero vamos a darle de comer a estas categorías que se van terminando, uh-huh, y digamos, a esta categoría de ternero que de recría se lo castigaba un poquito, o sea, no se lo mataba de hambre, pero las ganancias de peso eran bajas, ¿no?
Exactamente, entonces nosotros, digamos, desde INTA queremos ir hacia ese lado, a evitar esas restricciones mayores y tratar de buscar una línea de aumento de peso con el tipo de animal que nosotros tenemos. Estamos hablando de unos 500, 550 gramos por día.
Ya es una ganancia.
Es una ganancia interesante. En una recría, para después ir avanzando, y en la etapa de terminación, si uno viene con ese tipo de ganancia, se hace mucho más fácil, ¿no? Y no se necesita una dieta tan costosa por ahí que si venimos con un animal restringido y para terminarlo necesitamos poner un poco más de plata.
¿Influye la calidad en un animal restringido con otro, no? ¿O no, indiferente, digamos?
¿La calidad en la carne?
En la carne de carne.
Bueno, posiblemente.
Posiblemente.
Puede ser uno de los efectos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un animal que ha sido muy restringido en la recría, el animal como que viene codificado de alguna manera, ¿no?
Claro.
Lo que es las curvas de crecimiento de los diferentes tejidos tiene, digamos, dentro de lo flexible que es, como que tienen unos parámetros. Entonces hay un momento donde el animal comienza a depositar músculo y luego empieza a depositar grasa. Si hay en una cierta época el animal no depositó ese músculo que tenía que depositar, probablemente si pasó un tiempo ya no lo puede hacer. Entonces si uno, como suele pasar, tiene una recría restringida, se acaba y empieza la etapa de terminación, donde uno por ahí apuesta, como decías vos, da las mejores pasturas y demás, o se agrega algún tipo de grano, tal vez el tejido que se empiece a depositar es grasa. Entonces al final, cuando vamos al frigorífico y vemos y tomamos las muestras, por ahí nos encontramos que encontramos unos bifecitos chiquititos y una cobertura de grasa externa fuera. Eso, por ejemplo, puede pasar.
Y un bife es los cortes más caros, más.
Exactamente.
En que tenés que sacar la grasa, así que no rinde, ¿no es cierto?
Así es.
De estos ensayos que llevan a cabo, ¿la evaluación llega a corto plazo, lo hacen a largo plazo, como equipo de trabajo, digo? ¿Cómo?
Y depende los ensayos. Lo que es trabajar en ganadería y en carnes, hay ensayos de mucha duración.
Ajá.
Vos imagínate que una vaca, bueno, tiene una preñez de 9 meses, ¿no? Uh-huh. Cuando para el ternero, en un, digamos, el destete tradicional es a los 6, 7 meses. Entonces a eso sumarle los 9 meses y luego puede tener un periodo de recría y otro de terminación. Antes de los 2 años, un año y medio, 2 años, probablemente el animal no llegue a faenarse.
Claro.
Entonces hay ensayos que si empezamos luego el destete, tal vez estamos 3 meses en un corral, después salimos 5 meses a las pasturas y después volvemos de nuevo a los corrales 3-4 meses, y lleva su tiempo.
Claro.
Y a su vez, cuando nos traemos las muestras de carne, también lleva su otro tiempo el analizar las muestras. Así que por lo menos un año, hay veces que estamos más de un año y medio.
Wow.
Para tomar algunos datos, sí.
Uh-huh.
Sí,
sí. No apto para ansiosos.
No, es que la ganadería,
claro,
en sí, el sistema de producción es lento.
Y es así.
Y también se traslada al laboratorio.
Claro.
Exactamente, lo mismo que
no
si
es
hablamos,
como la agricultura, que es un poco más rápida.
Exactamente, lo mismo que si hablamos de
resultados.
Genética. Si uno quiere probar diferentes animales, por ejemplo, diferentes toros, estás o compras un toro o inseminas hasta que veas ese ternero, esa ternera nacer y después producir, pasan años.
Claro.
Por eso, bueno, las políticas ganaderas, digamos, tienen que ser a largo plazo porque el sistema es largo.
Sí, el proceso es largo.
Hasta que un productor decida hacer un proceso, hasta que llega, bueno, por ahí las cosas cambian, pero eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Uh-huh. Todo el proceso, ¿no?
Exactamente.
Muy bien. Bueno, Sergio, un placer haberte.
Bueno, no sé si te ayudé, pero bueno, estoy contento de acompañarte.
Lo que siempre decimos es que aprendemos todas las semanas, ¿no? Por ahí preguntando desde, por ahí no, preguntando desde la ignorancia, ni desde nuestro lugar.
No, y aparte que la gente que, bueno, que no está relacionada con el campo, con la producción de carne, cuando va a la góndola o a la carnicería, sepa que el corte que va a elegir tuvo un proceso y un proceso tecnológico, conocimiento, digamos. Y
si hay mucho trabajo atrás.
Mucho,
¿no?,
trabajo, y que se está trabajando, ¿no? Uh-huh. Se está buscando calidad, ¿no?
Exactamente.
Exactamente.
Muy bien, Lucas, te agradecemos mucho. Te esperamos cuando quieras. Es tu primera vez acá, ¿no es cierto?
Así es, exactamente.
Así que desde Santiago del Estero a La Pampa.
Pero viste que no se nota.
No se le nota tanto.
Ya pasaron algunos años. Casi 5 años que estoy viviendo.
Tiene parsimonia pampeana.
No, porque tenemos compañeros.
Venimos con nuestra parsimonia de Santiago también.
Ustedes también, sí, es cierto.
Ahora tenemos compañeros cordobeses y que están hace 20 años y no se les va nada.
Es fuerte, persistente. Muy bien, Lucas Gelid y Sergio Cabo, les agradecemos, bueno, como siempre.
Bueno, yo te agradezco y también saludar a todo el grupo de trabajo.
Claro.
Bien.
Que la verdad es que por ahí nos vamos un poco por las ramas y nos vamos hablando de diferentes
temas. Nos gusta, está bueno.
Pero todo esto, bueno, como decían, tiene mucho trabajo detrás, ¿no? Y somos muchos agrónomos, veterinarios, mucha gente de apoyo, técnicos, claro, los muchachos de ganadería que están todos los días con los animales. Gracias a eso podemos estar aquí, ¿no?
Sí, no, es un equipo muy fuerte en experimentar lo que siempre fue producción de carne. Así que, y se están renovando con juventud.
La juventud,
¿no?
Exactamente. Algunos los mandan al frente, los hacen venir a hablar,
sí,
no les queda otra.
Así es.
Muchísimas gracias, chicos. Nosotros nos encontramos el próximo jueves con este espacio de INTA aquí en Radio Nacional Santa Rosa. Ahora hacemos una pausa y ya venimos.
La radio del INTA con vos. Centro Regional La Pampa San Luis. Estación Experimental Agropecuaria Anguil. Información técnica para la toma de decisiones. Un espacio para construir y acompañar a la familia y al sector agropecuario. Micros del INTA con vos. Información técnica en dosis pequeñas.